Las cifras oficiales indican que casi 350.000 niños no asisten en forma regular a clases. Ese factor, el ausentismo escolar, se ha transformado en uno de los principales problemas que enfrenta hoy por hoy la educación pública de nuestro país. Por eso, desde 2012 se lleva a cabo una iniciativa muy original, destinada justamente a estimular la asistencia. Es el concurso Cero Falta. Una vez al año, el Consejo de Educación Primaria, UNICEF y ANTEL destacan y recompensan a escuelas, docentes y alumnos que jerarquizan, que valoran la importancia de concurrir a clases cada día. Este año, uno de los premios correspondió a la escuela número 9 de tiempo completo, ubicada en la localidad de La Paz, en el departamento de Colonia. Hacia allí, justamente, nos vamos en este momento. Del otro lado de la línea está su directora, Silvia Alfonso. ¿Qué tal, Silvia? Buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, señor Cotilo. Gracias a ustedes por contactarse con nosotros.
¿Cómo está la mañana por allí?
Muy bien. Ya pintando el calorcito como los días anteriores.
Cuéntenos.
Pero lindo, muy agradable el día.
Cuéntenos. ¿Cómo es esta escuela? ¿Qué características tiene? Vamos a ubicar primero al personaje, al triunfador.
Exactamente. Bueno, es una escuela, como usted lo ha dicho, de tiempo completo, que su alumnado son 80 alumnos, 80 niños. Tenemos desde educación inicial hasta sexto, y las clases funcionan en modalidad multigrado, o sea, de a dos clases por maestro.
Uh-huh. ¿De qué contexto provienen los chicos? ¿Cuántos son de la propia localidad de La Paz? ¿Cuántos del entorno?
Bueno, de la localidad de La Paz viene la mayoría. La Paz es una pequeña villa de unos 600 habitantes. La mayoría de los niños son de acá, pero cada vez más se está dando que concurren de localidades vecinas, de las playas Los Pinos, Fomento, que son las playas de cercanas a nuestra comunidad, de Rosario y de Colonia Valdense también viene el niño.
¿Y de qué contexto?
Bueno, el contexto sociocultural es favorable y económico es medio, y, bueno, pero los padres, eligen, los que vienen de otras localidades sobre todo, eligen la escuela, bueno, por la propuesta educativa de tiempo completo y por, bueno, porque trabajan, porque el horario les queda bien, ellos dejan sus niños acá y saben que están atendidos. Es muy, muy, muy completa la propuesta, digamos.
Hablamos de una escuela de tiempo completo y el término aparece con frecuencia en el debate político. Lo usamos tanto que capaz que perdemos de vista o no nos detenemos a pensar qué implica. ¿Por qué no nos resume en pocas palabras en qué consiste la actividad de una escuela de tiempo completo?
Sí, cómo no. Bueno, implica un horario extendido. Acá el horario nuestro es de 9 a 16:30. Los niños vienen, los chiquitos sobre todo de educación inicial desayunan, luego almuerzan todos en la escuela y meriendan. En cuanto a la propuesta pedagógico-didáctica, tenemos talleres pedagógicos donde se trabajan distintos temas en las diferentes disciplinas con duplas de maestro, que es una modalidad característica de todas las escuelas de tiempo completo.
¿Las duplas de maestros?
En duplas, sí. Intercambian las clases porque así el niño recibe otro aporte también de otros docentes, entonces trabajan a veces juntos, a veces se juntan las clases o a veces intercambian. Como le decía, es una modalidad característica o que abarca lo que es la propuesta de tiempo completo. De todas las escuelas de tiempo completo trabajan así, uh-huh, en ese sentido. Luego tenemos talleres, clases especiales, tenemos inglés por contenidos con profesor presencial, que también reciben los niños de inicial hasta sexto año, educación física, esos son provistos por el organismo de primaria, y diferentes talleres que se van coordinando la dirección, el equipo docente, con redes de la comunidad. Me refiero a talleres, por ejemplo, tenemos talleres de economía doméstica. Acá está todo, es pequeño y está todo muy cerquita, entonces cruzamos la calle y está la Escuela Municipal del Hogar, que es una... instituciones características del departamento de Colonia.
Sí, sí, son una marca registrada del departamento de Colonia.
Exactamente. Que son municipales, son de la dependientes de la intendencia municipal, y hace años también que hay proyectos con la Escuela Municipal del Hogar. Uh-huh. Ahí también van los chicos una vez por semana, todas las clases, los atiende la profesora de la Escuela del Hogar, siempre acompañados por el docente del grado.
Muy bien. Creo que entonces ahora estamos bien situados, ya sabemos de qué tipo es esta escuela, dónde se encuentra, cuáles son sus alumnos. Veamos ahora el concurso. ¿Cómo surge la idea de presentarse al concurso Cero Falta?
Bueno, me quedó en el tintero que hay algo muy importante que a los chicos gusta muchísimo, que son talleres de teatro también. Ah. Hay grupos de teatro acá y un integrante de Comisión de Fomento, del Consejo de Participación, viene también semanalmente a brindar esos talleres, cosa que a los chiquilines les encanta y además les sirve muchísimo para mejorar la comunicación, la expresión, en general esos aspectos de la comunicación que son tan importantes para ellos.
Uh-huh. Y entonces el concurso...
¿Esta
es la primera vez que existía la categoría escuelas en este concurso?
Sí, la categoría escuelas, sí, la primera vez. Digo, nos motivó al colectivo docente el observar que mensualmente el porcentaje de asistencias es muy alto en toda la escuela. Supera todos los meses el 95% de asistencias de los niños. Y empezamos a revisar en las diferentes clases y en todas había niños con cero falta o una falta justificada por razones médicas o por razones de inclemencias del tiempo.
Estaban bien posicionados a efectos de competir. Pero podrían haber optado por quedarse simplemente ustedes con ese logro y punto. ¿Por qué les pareció interesante la idea de participar del concurso?
Bueno, y ya que las instituciones que usted mencionaba, el Consejo de Primaria, UNICEF y ANTEL, ofrecían esa posibilidad de participar de un concurso, dijimos, bueno, vamos a presentar nuestra sencilla y cotidiana historia. Ajá. Porque hacer conocer que acá los niños vienen todos los días a la escuela y que no solamente es por la propuesta que ofrece la escuela, como hablábamos recientemente, sino por la cultura que hay, por la cultura del trabajo y de la responsabilidad que caracteriza a esta zona, a esta comunidad.
Pero quiero decir, internamente, ¿de qué servía prepararse para presentarse al concurso?
Internamente, bueno, reconocer, de alguna manera, dar a conocer las cosas lindas que ocurren en las escuelas.
No, pero ¿trabajaron para eso? ¿Trabajaron en equipo o simplemente lo resolvió la dirección con algún maestro?
No, lo trabajamos en equipo. Nosotros tenemos una instancia de sala docente una vez por semana y lo empezamos a conversar y a la otra semana distintos integrantes del equipo docente aparecieron, bueno, con algún esbozo de cómo podía ser la historia, cómo podía ser encarada. Y ahí se fue armando, se fue creando.
¿Quiénes la crearon?
Hasta llegar a la redacción. ¿Quiénes? Los docentes y la directora.
Uh-huh. ¿Y los alumnos de qué manera intervinieron?
Los alumnos no intervienen directamente porque es una historia de la escuela.
Ah, ahí está. Esa es una buena puntualización. Este es un trabajo de la institución, de la escuela,
es un trabajo de la institución
que básicamente encara la comunidad docente.
Claro, valorando la asistencia de los alumnos y valorando la participación de las familias y de las comisiones, de la Comisión de Fomento, del Consejo de Participación y sobre todo de la familia, y resaltando, bueno, la cultura que hay, como le decía, que se crea desde pequeños, se va formando en esa responsabilidad de venir a la escuela todos los días.
Y entonces esa fue la historia. ¿Podemos profundizar un poco más en la historia que presentaron?
Sí, esa es la historia. Por eso digo, es una historia sencilla y cotidiana. Nosotros pusimos como que esto del alto porcentaje de asistencia refleja el compromiso de las familias que acompañan la educación de sus hijos y la tarea educativa del centro, acompañan ambas cosas. El valor que se le da al trabajo, y que, bueno, ese camino cero falta se va construyendo con el trabajo de la institución, con la propuesta y con el acompañamiento de las familias, que es muy importante y lo cual nosotros valoramos muchísimo. Es una escuela abierta a la comunidad y tenemos muchas redes con las diferentes instituciones y, bueno, se trabaja juntos trabajamos y construimos la escuela todos los días.
¿Tiene algo que ver el lugar y la historia de La Paz en esa cultura del cumplimiento, en esa cultura de la asistencia a clase de la que usted está hablando?
Sí, sin duda que sí que tiene que ver.
Estamos hablando de una colonia formada básicamente por inmigrantes piamonteses, ¿no?
Sí. Una colonia que tiene 156 años y la escuela cumple este año 152 años. Entonces estamos viendo que desde los comienzos la preocupación de esos inmigrantes fue que la formación y la educación de sus hijos, ¿no? Me parece que eso refleja el interés, la importancia que se le da a la educación en estas comunidades.
Sí, es un conjunto de comunidades, ¿no? Porque estamos hablando de La Paz, pero La Paz a su vez está muy cerca de otras colonias.
Sí, está vinculada con Colonia
también
Valdense.
Formadas por inmigrantes, por ejemplo, Colonia Valdense, donde también la educación jugó un papel de primera línea. Recordemos que allí se instaló, por citar un caso, el primer liceo departamental que hubo en el interior, ¿no? El Liceo Daniel Armando Ugón.
Sí, exactamente. Colonia Valdense, Colonia Suiza, que también es una colonia que cumplió 150 años y hay muchas escuelas centenarias. Y bueno, la preocupación de esta gente e incluso la cultura que decía yo del trabajo, de la responsabilidad, del cumplimiento, del núcleo, del mantener la familia, del apoyo familiar, también, porque eran gente que venía buscando en dónde instalarse para trabajar.
¿Y cuánto inciden las características actuales de La Paz, el hecho de que es un pueblo chico, donde está todo cerca? Bueno, donde podría pensarse incluso que no hay mucho para hacer fuera de la escuela. ¿Esos factores inciden?
¿En el hecho de la escuela de tiempo completo?
No, en el hecho de que esa escuela en particular registre esos tan buenos índices de asistencia.
Sí, y pienso que sí, pero hay niños que también salen a Valdense a realizar otras actividades después de la escuela, incluso algunas actividades deportivas o de diferente preparación de sus hijos. Tal vez un poco incida, sí, que no hay, pero tampoco no es determinante, digamos, me parece ese aspecto.
Lo otro, aparte de ese trasfondo cultural del cual usted habla, después, en el día a día, allí en la escuela, este tema, el de la asistencia a clase, ¿se habla, se discute? ¿Cómo se trabaja?
Sí, se habla. Nosotros ya, digamos que este camino cero falta lo estamos construyendo desde hace años, porque hace años se había implementado, se implementó, que se hizo, a nivel institucional, un reconocimiento especial público en el acto de fin de curso a los niños que tenían cero falta.
Ah, ¿eso ya existe? ¿Desde cuándo, dice usted?
Y hace unos años que existe, no le puedo precisar exactamente, pero hace varios años que se hace ese reconocimiento. No somos la única escuela que hace ese reconocimiento, sé que otras escuelas de la zona también lo hacen, y que es un incentivo importante y es algo, si uno hace no es que lo haga por eso, pero cuando uno hace las cosas bien, es lindo recibir un reconocimiento, ¿verdad? Me parece que en todos los aspectos se puede dar eso.
Por eso, ¿y de qué manera lo llevan adelante? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Pensando en otras escuelas, que capaz tienen problemas serios en esta materia y a las que sin duda les interesa conocer la experiencia, el modelo, entre comillas, de ustedes, ¿no?
Sí, bueno, pero es sencillo, en el acto, como les decía, en el acto de clausura de fin de curso, dentro de las actividades que se realizan, protocolares, se reconoce y se nombra a los alumnos que durante el año uh-huh. Registraron cero faltas. Y bueno, se les da algo simbólico, un reconocimiento simbólico.
Está bien. Sí, quizás yo me refería más a la política, a la forma en la que ustedes encaran este tema, que pueda servir de enseñanza, de base para otras escuelas.
Uh-huh. Bueno, nosotros también, como dentro de lo que es la modalidad de tiempo completo, tenemos instancias de asambleas, de momentos de reflexión con los chiquilines, que se reflexiona mucho sobre todos esos temas, sobre valores, sobre convivencia. Es buena la convivencia que hay acá, también digo, tiene mucho que ver lo que es la zona y lo que es el valor que se le da a la familia. Acá no tenemos problema cuando necesitamos conversar con algún padre o familiar en llamarlo y concurre enseguida uh-huh. porque están interesados en el crecimiento de sus hijos, ¿no?
¿Esas asambleas de intercambio y de reflexión, cómo ocurren, con qué frecuencia, quiénes participan?
Y participan, a veces son asambleas de clase, el maestro con la clase, esos espacios de reflexión, es como dentro del cronograma de la escuela están marcados una o dos veces por semana en las aulas. Y después también se hacen asambleas generales de toda la escuela, que se hacen, bueno, cada una vez por semana, cada 15 días.
¿Y el punto de partida qué es? ¿Es algún hecho de la actualidad, por ejemplo?
Puede ser algún hecho de la actualidad, algo que esté ocurriendo en la escuela y que tenemos que reverlo dentro de lo que es la reglamentación que tenemos acordada con ellos, también con los niños. Puede ser algo que no se está haciendo como se había pactado, como se había conversado. ¿Qué podemos hacer para revertir determinadas situaciones? Como, por ejemplo, la hora de recreación serena. Después del almuerzo tenemos un rato de recreación serena que es fuera de los salones. Ellos pueden conversar, jugar, ir, leer un libro, pero lo que no deben es andar corriendo, agitarse. Uh-huh. Que también eso es conversado, ¿por qué esa inconveniencia de correr enseguida del almuerzo? Y a veces eso, como niños que son, bueno, empiezan a correr, a jugar, a hacer, bueno, hacemos un momento de reflexión pensando, bueno, quiénes serían los que tienen que corregir esas conductas.
Entiendo, sí, creo que vamos teniendo una cantidad de pistas que anotamos, uh-huh. Los oyentes comunes y corrientes, y me imagino en especial los docentes o los padres de alumnos interesados en estas cuestiones. Para terminar con esta parte, y a propósito de la convivencia, usted hablaba de un buen nivel de convivencia allí en la localidad de La Paz. Desde la audiencia, alguien pregunta si es cierto que allí no hay robos.
No hay robos. Es cierto.
Es verdad.
Es verdad. No hay robos. Yo no tengo ninguno registrado y no hay desocupación tampoco. Otro dato que le doy. En La Paz hay hasta hace un tiempo unas encuestas que se habían hecho, era cero el nivel de desocupación.
Impresionante. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Silvia Alfonso, directora de la escuela número 9 de tiempo completo, Blanca E. Pons, ubicada en la localidad de La Paz, en el departamento de Colonia. La escuela ganadora en su categoría del concurso Cero Falta de este año 2014. Silvia, dicen los oyentes, bueno, Carmen, por ejemplo, está encantada, ¿no? Carmen, una maestra jubilada de Sauce, qué hermosa historia la de esta escuela, me devuelve la confianza en las nuevas generaciones de niños y de docentes. Pero también hay otros mensajes, como el de Mari, que dice, bueno, ojo, no es igual una escuela con 80 alumnos que otra que pueda tener 700. ¿Qué dice usted a propósito de esa advertencia, como de que esta experiencia no necesariamente es trasladable?
Exactamente, estoy de acuerdo, concuerdo con la oyente. No es lo mismo, porque si bien no es que seamos, acá sea una escuela perfecta, porque hay conflictos también. Los niños tienen sus conflictos, los adultos tenemos nuestros conflictos que se van conversando y tratando de solucionar o de ir caminando con esos conflictos, porque si en todo agrupamiento humano el conflicto existe, ¿verdad? Uh-huh. Pero concuerdo que no es lo mismo una escuela de 80 alumnos con esas escuelas de 700 alumnos. Totalmente de acuerdo con la señora que opina, sí.
Otro mensaje de Ale de Las Piedras dice, si todas las escuelas tuvieran ese entorno y ese apoyo de la comunidad, las historias cero falta serían por miles. Quizás es un contexto atípico en relación a la realidad que vivimos en las escuelas a diario, dice Ale, que es maestra ella misma, ¿no?
Sí, es un contexto favorable. No quiere decir que sea la única que hay en el país tampoco. Quizás hay muchas y que no han dado a conocer sus historias, que esto sirva para que den a conocer también sus lindas historias de todos los días.
¿Cómo fue la experiencia de haber viajado a Montevideo para recibir el premio?
Ah, fue muy linda, muy emocionante. Los niños... tuvimos la oportunidad de llevar una parte del alumnado, los más grandes, de cuarto, quinto y sexto.
¿Los que cabían en el ómnibus?
Claro, y los de cuarto, quinto y sexto, que son los que están más preparados como para una instancia de algunas horas en esperando. Entonces, pero fue muy, muy agradable, muy lindo. El ambiente era de alegría, de intercambio allí en la torre con las autoridades presentes. Nos encontramos con una de las inspectora general de primaria, que es la maestra Milka Shannon, que ella fue maestra, fue directora acá en la escuela y fue inspectora de acá de zona de la escuela. Entonces fue un lindo momento, un momento emotivo.
¿Y los chicos en particular qué hicieron?
Los niños...
Sí.
Bueno, participaron del acto, estuvieron allí muy bien atendidos, muy bien contenidos, a pesar de que había mucha gente, había mucha prensa, pero muy bien contenidos y felices, felices, regresaron muy contentos. Pudieron visitar la torre de las telecomunicaciones, subir al piso 26, era asombroso para ellos ver todo Montevideo desde tan alto. Y bueno, algún otro paseo didáctico que también tuvimos oportunidad de hacer por el tiempo que teníamos.
Y en general, para la escuela, no solo para los que vinieron a Montevideo, para todos, para los familiares, ¿qué significado tuvo el haber ganado este concurso?
Ha sido una repercusión importante. Toda la gente sabe de alguna manera, porque antes de viajar, cuando nosotros nos notificaron que habíamos obtenido el premio, hicimos un comunicado escrito para todas las familias de la escuela y bueno, enseguida se manifestaron que qué alegría, que qué lindo, pero nosotros somos conscientes y lo hicimos notar en reuniones que tuvimos con los niños que iban a viajar, que es un premio, es un valor, no es del personal que viene todos los días a la escuela, sino que es de todos. Eso es lo más importante y lo que yo quiero resaltar, que no es de la dirección de turno, no es de los maestros, es de los niños y de los padres, de las familias, porque las familias los acompañan. Y pienso que ese es un buen camino para, para seguir caminando hacia cero falta o hacia la menor cantidad de inasistencias posibles a las escuelas.
El concurso prevé que en esta categoría, escuelas, la ganadora pueda optar por diferentes premios, ¿no? Juegos de plaza, charlas tecnológicas en el centro educativo, pintura, calefacción, acondicionamiento acústico, biblioteca, computadoras. ¿Qué premio eligió esta escuela, la escuela de tiempo completo número 9?
No se ha hecho la elección, porque con personal de Antel estamos en contacto y nos vamos a comunicar, incluso creo que va a venir alguien de Antel también, una de las muchachas del departamento correspondiente. Ellos tienen una lista, sí, que usted nombraba, y bueno, vamos a tratar de buscar aquello que sea para la escuela, pero que el niño pueda aprovechar también, como libros de cuentos, juegos de patio, dentro de la lista de posibilidades que hay, que es por 150.000 pesos, que es bastante importante. Y bueno, la escuela está bastante bien equipada, pero siempre se necesitan, incluso, y renovación de libros, computadoras, productos que Antel nos pueda proporcionar.
Tienen que deliberar ahora.
Claro, tenemos que deliberar, incluso eso también se llevó a la Comisión de Fomento, porque para que todo todo el personal o los actores involucrados puedan tener su opinión y puedan manifestar, bueno, me parece que podría ser tal cosa. Siempre hay que buscar abrir las posibilidades, ¿no?
Silvia, ¿y ahora? La escuela agrandadísima, supongo.
Ayer repartimos.
¿Y cómo siguen? ¿Cuál es el próximo desafío que se proponen?
Y bueno, habrá que ver. Por lo pronto, seguir caminando en esa línea, ¿no? En esa línea de mejorar todo, de ir mejorando, bueno, convivencia, concurrencia, todas esos aspectos que hacen a la formación de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no?
¿Van a intentar llegar al 100% de asistencia?
Y sería bueno.
¿Y otros proyectos en los que anden? ¿Algún plan que tengan en preparación? ¿Algún sueño?
No, por ahora vamos a corto plazo, digamos. Siempre se está mejorando el local, también con aportes del organismo de primaria también, ¿no? Y de la comisión de fomento, tratando de que el local esté cada vez mejor y de darle el mejor servicio, entre comillas, que le podemos dar a los niños. Y sobre todo, mejorar los niveles de promoción, tratando de brindar una educación de calidad y que realmente que le sirva.
¿Usted es de la zona?
Yo soy de Nueva Helvecia.
De allí cerca.
Sí, cerca, sí.
¿Y cuántos años lleva como directora?
4 años acá. Acá 4.
¿Y su futuro sigue ahí también?
Sí, pienso que sí. Ya estoy cerca de los 35, así que bueno, vamos a ver.
¿Cerca de los 35 qué?
De trabajo.
¿35 años de trabajo?
De trabajo.
Tengo varios mensajes de oyentes que la conocen y que la elogian. Bueno, y están también los de felicitaciones, ¿no? Una cantidad de felicitaciones. Bueno, Silvia Alfonso, directora de la Escuela Número 9 de Tiempo Completo, Blanca de Pons, de La Paz, Colonia. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Bueno, lo último, en lo concreto, la semana que viene nos vamos, que otro de los premios es una estadía en el parque de vacaciones de UTE Antel, para 32 niños y 4 adultos.
Ah, ese premio está bueno.
Ese está espectacular, ya lo estamos disfrutando de antes.
Que se diviertan entonces.
Bueno, muchísimas gracias por su comunicación y bueno, seguiremos caminando y transitando para mejorar lo que es la educación de nuestros niños.
Felicitaciones también de mi parte.
Muchas gracias.